por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Las tres grandes religiones monoteístas consideran a Abraham como su padre en la fe, se consideran hijos de Abraham, descendientes de Abraham según la fe. Es el padre de nuestra fe en el Dios verdadero. A partir de Abraham se dejan de lado los dioses locales, limitados, y se abre paso en la humanidad el Dios único, eterno, omnipotente. Por eso vamos a fijarnos un poquito en esta pedagogía de Dios hacia Abraham para aprender nosotros también a vivir como él. Dios le dijo a Abraham que dejara su patria y su parentela y que él le daría una tierra nueva y una gran descendencia. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Dios le promete, por lo tanto, a Abraham tierra y posteridad, aquello que hace feliz al hombre y le da seguridad. Y la actitud de Abraham es la de confiar. Efectivamente, abandona a sus antepasados y se encamina a lo desconocido. No le dice Dios exactamente al lugar al que lo destina, sino lo va conduciendo. Y esa es la gran enseñanza de Abraham, es el padre en la fe y en la confianza. Se deja el presente por lo que ha de venir. Deja lo seguro, lo visible, lo contabilizable por lo incierto. Simplemente porque está fiándose de una palabra, la palabra de Dios. Y en Abraham el futuro predomina sobre el presente. Dios es más importante que él mismo, y entonces Abraham se abre a una nueva dimensión. Deja como sus límites para abrirse a lo infinito. De manera que lo que constituye la fe de Abraham es que está abierto al futuro. Lleva una fe basada en la confianza. Se ha fiado de Dios. Dijo, yo creo en ti. Yo le doy crédito a tu palabra. Y aquí nosotros podemos aprender, porque el cristiano es un hombre con vocación de futuro. Nosotros hemos apostado al futuro y tenemos que seguir apostándole al futuro. No le hemos apostado al presente. No hemos puesto nuestra meta en las cosas de la tierra. Y es muy bueno que estemos constantemente reafirmando nuestra vocación de futuro. Y que por tanto vivamos y nos apoyemos en la virtud de la esperanza. A lo mejor Dios tendrá a veces que reclamarnos, porque nos podrá decir, oye, qué desconfiado eres. Por ejemplo, ¿cómo tienes tantos miedos? ¿Por qué dudas de mi palabra? ¿Por qué dudas de mi promesa? Yo te he prometido la vida eterna, yo te he prometido la felicidad del cielo. Y tú tantas veces, pues, pones como un signo de interrogación, como una sospecha, y decir, es que no sé si será cierto, no sé si yo, pues voy a estar allá. Y Dios dice, tenga absoluta seguridad, ten vocación de futuro, o sea, le has apostado al futuro. no sé, a lo mejor podemos comparar con eso que, no sé si sigue existiendo, pero antes pues era muy común que se dieran letras de cambio. Y entonces uno dice, bueno, pues mira, yo te voy a dar una letra de cambio y ahorita no vas a poder hacer uso de esa letra de cambio y vas a tener que darme todo tu dinero a cambio de esa letra de cambio. Y después ya la vas a cobrar, al final la vas a cobrar. O aporta ahorita al Seguro Social tus mensualidades, tus aportaciones, y ya después cuando te jubiles te va a dar al Seguro Social. ¿Y qué tal si no me da? Pues a lo mejor no te da porque a lo mejor el Seguro Social quiebra, está quebrado el Seguro Social. Pero Dios no. Dios te ha dicho, no dudes de que te voy a dar el premio. Ten la absoluta seguridad y mantente en la alegría de la esperanza. Pues el cristiano es un hombre con vocación de futuro. Le ha dado más importancia que al presente porque sabe que Dios es el que le asegura el futuro al hombre. Decía el Papa Benedicto, el creyente no solo está orientado hacia el futuro, sino que el futuro constituye el terreno donde puede construir su historia. Ya no pierde de vista su futuro. Y a partir de ese futuro construye su historia aquí. Es ahí, en el futuro, donde le aguarda la realización de sus deseos y se mueve sin cesar en pos de él. Necesita el espacio virgen y libre del futuro para poder prolongar constantemente su existencia. Entonces tendría que decir, oye, ¿no tienes tú de repente desalientos? ¿No se te pierde de vista tu meta? ¿No eres una persona desconfiada? ¿No te dejas llevar por miedos? Decía Chesterton que si él se ordenara algún día sacerdote, solamente querría predicar un sermón y que fuera el sermón contra el miedo. Decía, no tengan miedo. A Dios le duele nuestra desconfianza. Dije, no sé si voy a llegar, no sé si será verdad. Pues yo solamente puedo prolongar mi existencia porque estoy con este espacio virgen y libre del futuro. Y sigue diciendo el Papa, no hay duda que el camino de la vida presente incluye el pasado, el presente y el futuro. Y que de los tres momentos el más vivo, real y abierto es el futuro. Para el hombre cristiano tiene vocación de futuro, vive hacia el futuro. El pasado ya pasó, ya vamos a confiar el pasado a la misericordia de Dios. Como haya estado mi pasado, mis muchos años de pasado, están en las manos de Dios, en su misericordia. El presente está pasando y se transforma en pasado. Y no, a ver, ¿cuál es tu presente? Pues si mi presente es esta meditación, pero pues ya estamos avanzando, ya hace un rato que empezamos, ya se nos está yendo, se está transformando en pasado. Pero aprovecha los segundos más inmediatos del futuro para prolongar su existencia. O sea, ¿qué viene? ¿Qué me espera? Estoy contigo, voy a comulgar, me ilusiona vivir contigo este día. Estoy abierto al futuro de ilusión. Porque, pues, lo demás se me escapa. Si estoy saboreando una fruta, contemplando un atardecer o viendo una película, mi estado actual no tardará en ser víctima de la fugacidad de la vida para transformarse irremediablemente en pasado. Pues qué gran engaño estar centrando en la felicidad en los goces de la tierra, porque todo pasa. Todo se va como el agua entre las manos. Dice, no, yo le apuesto a los bienes eternos porque son los que no pasan. Es el único instante eterno de amor infinito al que pues anhelo mi verdadero tesoro. El futuro está siempre ahí como fuente desbordante de posibilidades. Pues es tan importante el futuro y es tan importante la esperanza, porque la esperanza me está diciendo siempre progresa, siempre vea más, siempre crece, es como el motor de mi vida. Y podré preguntarme eso, ¿cómo está mi vocación de futuro? Soy alguien con vocación de futuro, ¿cómo está mi virtud teologal de la esperanza? A lo mejor no le hago mucho caso, porque a lo mejor pienso más en la fe y en la caridad, pero la esperanza es tan importante porque me lleva a la paz, y me lleva a la alegría, me lleva al abandono, me lleva a confiar, me lleva a la paz. Es que ya tienes el premio, ya tienes la vida eterna, no vayas a tener ni siquiera un pequeño movimiento de dudar de la palabra de Dios. Decía San Maximiliano Kolbe, si el demonio os dice que el cielo existe, pero que no es para vosotros, no le creáis. Absolutamente seguro que el cielo es para mí, de que está esa morada que Jesús me dijo ya preparada para mí. Por eso el Papa Benedicto quiso publicar su encíclica con la frase de San Pablo, in spe salvi facti sumus, spe salvi, sigo avanzando porque voy a llegar, ya estoy salvado por la esperanza. Y por eso pues nos consuelan tanto estas palabras del Señor, como mi Padre me ama, yo los he amado, me voy a prepararles un lugar, voy a manifestarles el amor de mi corazón, voy a manifestárselos con esa actitud de los brazos abiertos, de que estoy siempre esperándote para pues darte un gran abrazo, de que muévete siempre con esta seguridad. In spe salvi facti sumus. Y dice San Pablo, la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza no falla, no me falla esa promesa. Y no podré decir, bueno, es que yo aquí en la tierra no tengo ninguna experiencia de alguien que no falle. Yo soy muy desconfiado y desconfío de, pues no sé, de cualquier persona desconfío. A veces desconfío porque no sé si es completamente fiel, pero también desconfío porque esa persona muchas veces no va a poder remediarme alguna necesidad, simplemente porque no es capaz. Es que tengo muchísima confianza en un médico. Pues sí, pero habrá veces que ese médico te va a decir, pues fíjate que ya no puedo hacer nada, ya estás desahuciado, ya no hay remedio. O no lo encontré, o se equivocó. Pero Dios no. La esperanza no falla. Pues mi vocación de futuro, estoy siempre con la mirada puesta en la meta. No tengo aquí una casa, no tengo aquí una patria. Mi patria es la patria celestial, mi casa es la casa del Padre. La casa de mi Padre, del cielo, es mi casa. Por eso esta actitud de los patriarcas, Dios no quiso que tuvieran casa. Y la vocación de los patriarcas es ser nómada, ser errante. No quiero que tengas casa, tú déjate llevar y apuesta a mi palabra. Tu techo va a ser la bóveda del cielo y vas a ser extranjero siempre. En cualquier lugar y en cualquier país donde estés, eres extranjero. Tú no eres de México, ¿no? No eres mexicano, y tu casa no es la casa donde vives. Tu patria es el cielo, mi patria celestial, como dice esa pequeña canción a María. María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. La patria del cielo, la casa del Padre. Como el patriarca, soy caminante, soy errante, soy nómada. Y dice San José María, por desgracia algunos, con una visión digna pero chata, con ideales exclusivamente caducos y fugaces, olvidan que los anhelos del cristiano se han de orientar hacia cumbres más elevadas infinitas. Olvidan, bueno, que no se me olvide a mí. No se me olvide que mi vocación es de futuro. Y por eso puedo decir, es que no tengo lo que quiero, es que desearía un cambio, es que no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues es que tu camino está precisamente con una orientación a la meta. No vayas a dejarte influir por la visión esta de ideales caducos y fugaces. Y entonces tener vocación de presente, porque es una mentira, porque se te está yendo. Pues se compara muchas veces al hombre contemporáneo con esos borrachitos que llegan y están un rato en la cantina y pues tratan de olvidar todas sus penas en la cantina y después salen y pues es peor la resaca que tienen después de haber bebido, se sienten peor. Y así el hombre moderno como que parece que va a solucionar su felicidad en un rato de cantina y luego se siente peor. Porque es falso apostarle al presente. Es completamente falso, es un gran engaño. El presente es fugaz, se está yendo. Es que ya qué rica pera me comí. Pues sí, pero ya te la comiste, o sea, ya pasó. Es que qué buena película vimos. Sí, pero ya pasó la película. Y al rato, pues hasta los recuerdos de la película se te van a olvidar. Me decía, ya vi esta película, pues no sé, a ver, vamos a verla. Ah, no, sí, ya la vi, ya se me había olvidado. Se me va todo. Y por eso San José María dice eso, o sea, no olvidan, el cristiano no olvida. Porque se orienta hacia cumbres más elevadas, infinitas. Nos interesa el amor mismo de Dios, gozarlo plenamente con un gozo sin fin. Por eso vamos al amor infinito, a la dicha interminable. No pongas tus afanes aquí abajo. Hemos comprobado de tantas maneras que lo de aquí abajo pasará para todos. Cuando este mundo acabe, y ya antes, para cada uno con la muerte. Porque no acompañan las riquezas ni los honores al sepulcro. Es una gran mentira. Todo acaba. Todo. Los honores, las riquezas. Pues no se van con el muerto, se quedan aquí o se hacen nada, se hacen polvo. Por eso, con las alas de la esperanza que anima nuestros corazones a levantarse hasta Dios, hemos aprendido a rezar, in te domine speravi, non confundar in eternum. Que me apoyo en tu palabra, soy un viajero, y esta esperanza me anima, me alienta, me da alegría, me da paz. Y sigue diciendo nuestro padre en un documento muy antiguo de 1931, tenía 29 años, o sea, realmente decía, bueno, ¿por qué está pensando en la muerte? Si está tan joven, le iban a faltar más de 45 años para dejar esta tierra, y estaba diciendo, a ver, pero que no se te olvide. Dice, conllevemos todas las dificultades de esta navegación nuestra en medio de los mares del mundo con la esperanza del cielo. Cualquier dificultad la voy a poder sortear con la esperanza del cielo. Y por eso podré pues estarme preguntando y pedirle al Señor, aumentame la esperanza, quítame lo desconfiado, quítame los pensamientos tristes, quítame el derrotismo, dame vocación de futuro, intensifica mi vocación de futuro, es decir, lo mejor es lo que viene, siempre, porque es una nueva manifestación del amor de Dios y lo que viene definitivamente al final, y por eso podré también, si piensas en el cielo, piensas mucho en el cielo, te ilusiona el cielo, te ilusiona el encuentro con el rostro de Cristo, donde hay actitudes que tienes que corregir, pues, no sé, de así como que de haber tirado la toalla, de decir, aquí ya no hay remedio en una situación, en una labor apostólica, Y a veces efectivamente no hay remedio. Por ejemplo, pues no hay remedio porque no vamos ahorita a hacer, no sé, otro Montefalco cuando estamos ya al final de nuestra vida, ¿no? Lo que hay que hacer es ir ahí, prepárate para el encuentro con Cristo. Y por lo tanto, voy a estar siempre evitando la tristeza, como espantarla, como si fuera una mala ave, como si fuera un cuervo negro que dice, no, vete, no tengo que aceptar nunca tristeza porque es el resultado de haber perdido de vista las promesas de Dios, la maravillosa esperanza de la vida eterna, del amor infinito, del gozo sin fin. Pues la Sagrada Escritura nos recomienda estar alejando la tristeza, dice el libro del Eclesiástico. Anímate y alegra tu corazón, echa lejos de ti la tristeza, porque a muchos mató la tristeza y no hay utilidad en ella. Es decir, se pierde la vocación de futuro con la tristeza. Si yo realmente tuviera vocación de futuro, si mantuviera encendida mi esperanza, si tuviera alas de la esperanza, pues estaría sin tristeza, porque no puedo estar triste al saber de ese amor infinito que me aguarda. De esa dicha, pues que ni siquiera se puede describir, que es mayor a lo que yo pueda soñar o imaginar. Y un libro muy antiguo del cristianismo, el Pastor de Hermas, dice: aleja de ti la tristeza. ¿No entiendes que la tristeza es peor que cualquier otro estado de ánimo, que es la cosa que más desalienta y que rechaza al Espíritu Santo? Una persona alegre obra el bien, gusta de las cosas buenas y agrada a Dios. En cambio, el triste siempre obra mal. La triste. Perdió la esperanza. Se dejó poseer por esa ave de mal agüero. Las cosas no valen la pena, estoy desencantado, estoy decepcionado. Pues que no ha venido la promesa. La esperanza del cielo, el permanecer junto a Dios, es la fuente perenne de nuestra alegría. Por eso el Señor muchas veces pone las cosas ya como que el cielo está aquí. Cuando dice, por ejemplo, el que come mi carne y bebe mi sangre ya tiene la vida eterna, o sea, ya la tiene. O sea, a lo mejor va a llegar a tener algún día, dentro de millones de años, una felicidad, no, es que ya la tiene. Ya tiene, ya posee, ya está con él la vida eterna. En la tierra, en las cosas de la tierra, en esta visión caduca y chata que dice San José María, hasta la alegría suele parar en tristeza, como la del borrachito. Es que ya estaba muy contento el borrachito en la cantina, estaba muy chispa, estaba con gran, no sé, muy ocurrente, pero acabó con una profunda tristeza. Pero para quien vive según Cristo, incluso las penas se truecan en gozo. Como dice aquel punto de camino, ¿qué miras a dar cuando me pides esto? ¿Qué miras a dar, pues, no sé, ante esta pequeña cruz de lo que sea, de calor, de hambre, de soledad, de escasez, de fracaso, entre comillas, en un plan apostólico, de incomprensión, de crítica? ¿Qué miras a dar? Porque yo tengo mi letra de cambio. Ya la tengo. No tengo todavía el pago de la letra, porque ese es hasta la eternidad. Pues cada paso que damos hacia Cristo es un paso firme hacia la verdadera alegría. Pues es la vocación del cristiano, es la vocación de Abraham, es por eso nuestro padre en la fe confió, deja lo presente, le dijo Dios, deja tu parentela, deja tu tierra, deja tus cosas, deja tu trabajo, y vete a una tierra que te voy a dar y vas a tener una enorme descendencia, te voy a asegurar tu posteridad, y sin embargo te voy a hacer que dejes todo y que camines sin casa, que seas nómada, que tengas siempre esta conciencia de ser extranjero, de ser extraño, pero al final efectivamente se cumple la promesa. Pues debes saber que la alegría suprema, que la alegría inolvidable, es aquella que estás alimentando en tu corazón, por encima de las preocupaciones a las que puedan referirse las contingencias pasajeras de esta vida. Por eso el Señor decía, les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. El cristiano es el hombre de la alegría porque es el hombre que tiene vocación de futuro. Y por eso nuestro padre decía que la alegría era para nosotros una norma de siempre. Y tendríamos que decir, y una gran arma de apostolado, es que tú tienes vocación de futuro, porque si no tienes esta mirada, claro que el observar las cosas del mundo, pues te tendrían con razón, porque son cosas realmente tristes, pues que producir un enorme desencanto. La esperanza nos hace eso, la esperanza nos dice, oye, tú puedes o vivir en el pasado, o vivir en la fugacidad del presente, como vive el mundo contemporáneo, que quiere atrapar el momento presente, es que ve este video, es que en este momento está metiendo el gol el América y te está llegando la señal de que ya metió gol. No, son mentiras. Son mentiras, ahí no puedes poner tu felicidad. No intentes atrapar el presente porque se te va, es fugaz. El agua se va de las manos, o la luz no la puedo atrapar con las manos, pero sí puedo estar siempre fincándome en el futuro. Y por eso decimos María, nuestra esperanza, María, la causa de nuestra alegría, María, aquella que ya ha recibido en plenitud todo lo que Dios nos ha prometido. Ayúdanos, enséñanos, corrígenos. Esta actitud no le gusta a Jesús, no le gusta tu desconfianza, no le gusta tu tristeza, no le gusta tu decaimiento, no le gusta que seas una persona negativa, que sea, pues eso, aguafiestas, ave de mal agüero, que nos traigas a consideración pues, que eso está mal, y aquello también, y lo demás, y ay, pobre de mí, y cuánto sufro, y cómo me va mal en la vida. Decía, bueno, pues, ¿a qué le has apostado? ¿Cuál es tu verdadera vocación? Pues mi verdadera vocación es el futuro. Una cosa hago, decía San Pablo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está presente corriendo hacia la meta. Pues María también nuestra esperanza por la esperanza, gozosa de poder estar con ella y poder verla y poder pasar con ella la eternidad, pues en eso, en el ámbito del amor infinito, gozándolo plenamente con un gozo sin fin. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.